La Cofradía del Santo Rosario, en sus asociaciones del Rosario Perpetuo y Rosario Viviente, presentan el programa El Santo Rosario, Camino de Conversión. Bienvenidos.
Buenas tardes, hermanos y hermanas que nos acompañan en este nuevo programa del Santo Rosario Camino de Conversión. Hoy nos encontramos en el 17º domingo del tiempo ordinario. Domingo en el que uno de los discípulos de Jesús le dice, enséñanos a orar. Y es así como también nosotros le pedimos que nos enseñe a orar. Y hoy nuevamente tengo el gusto, el cual me acompaña Juan Pablo aquí en este programa. Juan Pablo, seas bienvenido. ¿Cómo has estado?
Muchas gracias, Rosario. Bien, gracias. Y también saludándolas a ustedes, estimados cofrades. Antes de iniciar este programa, yo quisiera recordarles a todos ustedes las plataformas por las cuales pueden seguir esta serie de programas. Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, Instagram y Spotify.
Muchas gracias, Juan Pablo. Y en esta ocasión le damos la más cordial bienvenida a Ivana Santos. Ella es secretaria de la Cofradía de los Siete Dolores. Y es con quien vamos a estar compartiendo en esta entrevista hoy. Bienvenida, Ivana.
Muchas gracias. Realmente el agradecimiento por parte de la Cofradía de los Siete Dolores de la Santísima Virgen a la Cofradía del Rosario, ya que pues somos cofradías hermanas que compartimos historia, vivencias y sobre todo la devoción tan importante a la Santísima Virgen en distintas advocaciones, pero sabemos que es la misma Virgen, es la madre del único de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias. Para nosotras, pues estamos muy contentas de poder compartir este tema que vamos a tratar en este programa y que nos mueve nosotras no solo en la Cuaresma y Semana Santa, sino también en este mes de julio.
Muchas gracias, Ivana. Antes de iniciar con el tema central de este programa, nosotros quisiéramos saber un poco acerca de la vida de Ivana. ¿Cuándo es que ella llegó a la Cofradía de los Siete Dolores?
Con mucho gusto. Ese es un tema que en lo personal me encanta compartir, ya que pues lo relaciono totalmente con vocación. Sabemos que la vocación es responder al llamado que nos hace Jesucristo a una opción de vida, a una opción de servicio en la cual nosotros vamos a dar cumplimiento a la palabra. Obviamente somos humanos, a veces nos cuesta bastante, pero tratamos de seguir, de continuar en ese camino que Él nos está invitando a tomar. En mi caso, pues todos lo saben, los que me conocen, tengo 42 años, sin embargo yo llego a la Cofradía de Dolores a los 15, en 1995, en la cual pues se da una transición que dentro de la historia de la cofradía es bastante importante y es allí donde unas amigas me invitan también a participar. Y en este nuevo proceso en el cual llegan pues nuevas hermanas a la dirigencia de la cofradía, pues yo estando pequeña siempre he sido muy devota de Nuestra Señora de la Soledad. Siempre la veía en su capilla, en sus velaciones y me acercaba, recuerdo, a buscar algunas hermanas para decirles que yo quería participar. Y es cuando tengo 15 años que me dan la oportunidad de integrar la cofradía y de ahí en adelante pues ocupado servicio en varias comisiones y pues digamos que ya 27 años de ser cofrade. Nosotras dentro de la cofradía, como les digo, hablaba el tema de vocación. Nosotras cuando entramos a la cofradía después de un proceso de preparación que ha ido transformándose a lo largo del tiempo, hacemos una opción para toda la vida. Decimos que somos cofrades pues hasta el día de nuestra muerte y tal vez más allá. Pero definitivamente algunas pues trabajando activamente, en mi caso, como les dije, llevo 27 años, tuve una temporada ahí de un par de años que pues disminuyó mi colaboración, pero siempre mi corazón presente con la Santísima Virgen y ahora pues ya llevamos también un par de años de vuelta y aquí estamos a los pies de nuestro Señor a través del servicio ahí.
Muchas gracias, Ivana, qué interesante información la que nos has compartido. Y realmente todo lo que ha sucedido en tanto año, la verdad es de que siento yo de que es aprendizaje, pero el amor, como tú lo dices, hacia nuestra Santísima Madre. Y pues continuando un poquito más, los cofrades, ustedes acaban de escuchar realmente parte de la historia de Ivana, como bien lo dijo Juan Pablo, y que es también de vital importancia. Ahora, continuamos. Ivana, cuéntanos, este pasado viernes 22 de julio, celebramos lo que fue la sobre María Magdalena, o sea que estuvo la actividad dentro de la Basílica y todo. Pero cuéntanos, para iniciar realmente, y pues ahí sí que algunos cofrades conocerán bien la historia, pero algunos otros en el camino tal vez se perderán, o también me incluyo porque a veces me he perdido yo. Cuéntanos primero, para iniciar, ¿quién fue María Magdalena?
Claro que sí, como les decía, nosotras pues tenemos nuestras actividades principales en la Cuaresma y Semana Santa, y hemos relacionado a María Magdalena definitivamente al pie de la cruz, ¿verdad? Acompañando en ese momento tan duro a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Sin embargo, a lo largo de la palabra en el Santo Evangelio, en los diferentes autores, pues la van mencionando en algunos pasajes específicos. Pues no voy a detenerme a hablar de cada uno de estos pasajes, sino que pues traigo algunas menciones especiales, como en Lucas, Juan y Marcos, que van como más ligado a por qué tenemos esta devoción como cofrades a Santa María Magdalena. Y por ejemplo, en Lucas se nos recarga que María de Magdala, quien el Señor curó, lo siguió y le sirvió con gran amor. Ahí creo que hay una palabra vital que nos identifica, que es el servicio, que al igual que ella se convierte en discípula porque acepta seguir al Maestro. De la misma manera, nosotras pues también estamos en esa búsqueda mediante el servicio y verla a ella como ejemplo de eso, ¿verdad? De discípula. También en Juan, que es lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Nos dice: cuando al final los discípulos huyeron, María Magdalena permaneció junto a la cruz con María, la madre de Jesús, con Juan y algunas mujeres. Este creo que es uno de los pasajes que más nosotras trabajamos dentro de la cofradía y que también nos identifica porque está junto a la madre en ese momento de sufrimiento. Ya saben pues que nuestra cofradía trabaja y es muy devota de la advocación de Nuestra Señora en la Soledad, ¿verdad? Después del sepulcro de nuestro Señor, pero ella no se encuentra sola, y una de esas personas que la acompaña definitivamente es María Magdalena. Ya pues más adelante voy a hablar un poquito más sobre esa valentía que tiene ella en una sociedad en la cual pues podemos ver que las mujeres no tenían ningún papel importante, ¿verdad? Ningún papel no las escuchaban, ningún papel sobre todo de poder como para tomar decisiones. Entonces, sin embargo, María Magdalena eso no la detiene. Y luego, pues, ¿por qué la celebramos ahora en julio? Nos lleva al pasaje de Marcos y de Juan, donde nos dice que el día de Pascua se le apareció Jesús por la mañana y la envió a anunciar su resurrección a los discípulos, porque también nosotras estamos conscientes que Jesús pues resucitó y vamos a anunciar también esa resurrección. Más adelante pues vamos a hablar un poquito de cómo se liga a la orden de predicadores, que también es bastante importante el papel de ella dentro de la orden, y vamos a hablar un poquito más detallado sobre este tema de la resurrección. Entonces, como les decía, María Magdalena está presente en momentos bastante relevantes de la historia de nuestro Señor, cuando pues se encarna y se vuelve uno de nosotros acá en la tierra. Ella como su discípula, desde el papel que le tocaba y le correspondía en esa sociedad que sabíamos que estaba gobernada por hombres, ella también tiene ese papel. Hay unos textos muy interesantes que nos mencionan un poco más sobre la figura de María Magdalena, que me gustaría pues que fuéramos viendo pues rápidamente, porque sé que el tiempo es breve, pero para que se queden con esas palabras, sobre todo en su mente y en su corazón, para también ir y conocer un poco más sobre María Magdalena. Nos dice que la presencia de Juan y María Magdalena al pie de la cruz es muy importante para nosotros. Ellos nos representan a todos los creyentes y nos muestran el camino para vivir de una manera más intensa nuestro compromiso cristiano. En una de las charlas que se dieron hace un par de años acá en la Basílica, lo hacía Fray Luis Roberto, precisamente vamos a hablar un poquito de la celebración que se tuvo sobre María Magdalena. Él recalcaba que nadie alcanza la plenitud de la vida cristiana sin sentirse amado por Jesús y sin amarlo hasta el punto de seguirlo, incluso hasta las profundidades del dolor y la muerte. Y María Magdalena aparece en el Calvario, en el momento de sufrimiento, pero también nos lleva en los relatos del Evangelio a esa importantísima parte, que es testigo privilegiado de los misterios fundamentales de nuestra salvación, ya que ella contempló en primera plana la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias, Ivana. Cuéntanos ahora, ¿por qué María Magdalena es la segunda patrona de la Orden de Predicadores?
Sí, esto, como les decía, también nos lleva precisamente al momento de la resurrección, sobre todo, ¿verdad? Recordemos un poquito en contexto quién es la orden de predicadores para poder entender también por qué ella forma parte tan importante para nosotros dentro de la orden. Compartirles, ¿verdad?, que aparte de estar en la cofradía, pues también pertenezco a la Fraternidad Laical Santo Domingo de Guzmán. Soy por promesa perpetua miembro de la Orden de Predicadores desde mi estado laical. Entonces, por eso hablo también como muy propio de es nuestra patrona, porque pertenezco a la orden. Yo creo que ya pues en un programa anterior se les explicó un poquito más sobre la Orden de Predicadores, y en un futuro también escucharán un poquito más de la participación de los laicos dentro de la orden. Entonces, les decía que la orden pues se funda hace 800 años por Santo Domingo de Guzmán, a quien todos los cofrades pues conocen muy bien y sobre todo conocen su historia. Y dentro de los pilares que fundamentan a la orden, sabemos que está la oración, la vida comunitaria, el estudio y sobre todo la predicación. Una predicación que nosotros la llevamos a cabo desde el haber conocido a nuestro Señor, lo amamos, decidimos seguirlo y al momento de decidir también proclamarlo, allí es donde nosotros entramos y predicamos su palabra. Desde cada uno de los carismas también personales dentro de la orden, pero en sí uno de los pilares fundamentales es la predicación, y al anunciar su palabra definitivamente una de las principales temas para poder predicar es la resurrección. Y entonces eso pues nos lleva a un pasaje de Marcos y Juan en la mañana de la resurrección, en la cual pues ustedes saben que María Magdalena llega junto a otras mujeres al sepulcro y se dan cuenta que el sepulcro está vacío, y ella corre, nos dice, al huerto a buscarlo para ver quién se llevó el cuerpo de su maestro. Y es ahí donde él la llama por su nombre, porque le dice María y le habla, ¿verdad? Nos dice el texto, ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. Ese es un envío fundamental para una mujer que, como les decía al principio, no tenía ningún papel importante dentro de la sociedad tan machista que existía, en la cual pues solo se escuchaba a los hombres. Sin embargo, nuestro Señor es a una mujer a la que le pide, ve y dile a los demás lo que ha sucedido. En ese momento ella se vuelve la primera predicadora para nosotros, la primera enviada a proclamar la resurrección, porque ella corre a donde están los 11, nos dice la palabra, y les dice, ¿verdad?, que Jesús ha resucitado. Ella es la primera que anuncia la resurrección. Entonces, dentro de la orden, para nosotros pues le llamamos la apóstol de los apóstoles, porque ella, después de ser discípula y caminar con él mientras él anunciaba el reino de Dios, pues ella se vuelve también un apóstol, porque ella acepta la misión de ir y anunciar, que es lo que nosotros también dentro de la orden hacemos, y por lo tanto para nosotros pues es la primera predicadora de la resurrección.
¡Qué información tan importante el hecho de conocer! Y ahora que ya conocemos realmente el hecho de que María Magdalena sea la copatrona de la Orden de Predicadores, creo que ya nos queda un poquito más claro, y creo que a todos los cofrades. Y aprovechando también, basándonos y teniendo ahí sí que la idea de cómo es el hecho de que María Magdalena es hasta cierto punto un modelo también, ¿qué mensaje les darías a todos aquellos cofrades que nos están sintonizando en este momento para tomar esos ejemplos en su vida?
Sí, por supuesto, como les decía, principalmente el de valentía. En ese momento ella pudo haber tenido el prejuicio de pensar, no me van a escuchar porque soy una mujer. Sin embargo, ella en ese momento, su alegría era tan grande, el amor que ella le profesaba a nuestro Señor, que precisamente los prejuicios fue lo que no estuvo en su cabeza. Entonces, tal vez en este momento, para ir a un mensaje concreto, sería también nosotros atrevernos con valentía, sabiendo que muchas veces pues también tenemos miedos ante los prejuicios, sobre todo de pensar, yo no puedo hablar, ellos sí pueden. Que suele pasar, ¿verdad? Los pueden ver a ustedes acá sirviendo a través de las redes sociales, llevando esa comunicación. Ese es su servicio Y muchos pueden pensar, no, yo no lo puedo hacer. Sin embargo, lo pueden hacer de muchas maneras. Lo primero es quitarse esos prejuicios de pensar que la sociedad alrededor no me va a permitir llevar el mensaje, la palabra. Lo podemos hacer de la Iglesia Católica, es tan rica, que tiene tantas agrupaciones, tantas comunidades en las cuales desde mi propio carisma, desde mis propios dones, los cuales el Espíritu Santo se nos dio a todos, todos tenemos dones. Entonces, liberarnos de esos prejuicios para que, a ejemplo de ella, podamos también nosotros salir corriendo y anunciar que Él resucitó.
Muchas gracias, Ivana. Estamos conscientes que muchos jóvenes van y vienen de la Iglesia Católica. ¿Algún mensaje que tengas para todos aquellos que por alguna u otra razón actualmente pues se encuentran lejos de la iglesia?
Precisamente viene también por el tema de tener esos prejuicios y las suposiciones de lo que tal vez yo creo que es la Iglesia Católica. Definitivamente el Espíritu Santo se mueve de una manera tan grande que así como vamos avanzando en tecnología, vamos avanzando en conocer, sobre todo ahora que las redes o a través del internet llegamos a tanto, ¿verdad? De la misma manera la iglesia también, a pesar de que seguimos creyendo lo mismo que se creía hace 2000 años, porque definitivamente la base la fundó nuestro Señor y sigue rica porque Él nos lo dio y es perfecto, ¿verdad? También nosotros hemos avanzado dentro de la iglesia y muchas veces los jóvenes llegan y se topan tal vez con algún grupo o tal vez una persona que hizo algo que no les pareció o que los pudo haber dañado, pero también recordar que la iglesia está conformada por personas y las personas somos imperfectas y muchas veces nosotros también nos podemos equivocar y sin querer poder ofender o lastimar a alguien. Sin embargo, la iglesia definitivamente quien nos mueve es Jesucristo y recordar que solo es un medio para que nosotros podamos llegar a Él. Entonces, a todos esos jóvenes que todavía están dudando, pues los invito primero a descubrir cuáles son sus dones para saber en dónde pueden servir de mejor manera. En este caso, pues nosotros nos llama la devoción a la Santísima Virgen, el rezo del Santo Rosario, nosotras promovemos el rezo de la coronía de los 7 dolores y nos gusta, desde ahí servimos a través de un cortejo procesional, porque la religiosidad popular definitivamente es también una herramienta para poder evangelizar. Eso lo hemos repetido muchas veces las agrupaciones aquí en Santo Domingo, y decirles a ellos, conozcan primero sus dones y van a darse cuenta que tal vez el grupo no era aquí, pero sí hay otros grupos en los que pueden desarrollar y que pueden ir creciendo para que conozcan cada día más lo que nuestro Señor les tiene preparado.
Muchas gracias, Ivana, y sí que por tan bello mensaje. También, ya llegando casi a la final, al final de nuestro primer segmento, ¿algo más que quieras agregar y darles a conocer a los cofrades?
Por supuesto, algo que tal vez pasé por alto es que recién estuvimos celebrando la fiesta de Santa María Magdalena el 22 de julio, como mencionaste en algún momento, para la Cofradía de Dolores. Hace algunos años, recuerdo bien que desde que Fray Guillermo era el párroco de Santo Domingo, pues nos lanza la idea tanto a la Fraternidad Laical como a la Cofradía de Dolores para que celebremos como más grande la fiesta de Santa María Magdalena. ¿Y por qué a estas dos instituciones? Una, porque sabemos que aquí en Santo Domingo veneramos una imagen de Santa María Magdalena que es muy antigua, una imagen preciosa que ustedes ven procesionar cada Viernes Santo y cada Sábado Santo en la procesión de Pésame. Entonces él nos dice, miren, esa imagen realmente nos representa, nos recuerda la figura de María Magdalena. Y también pues le habla a la Fraternidad Laical como parte de la orden, ya que ella es patrona. Entonces nos unimos las dos instituciones, pues yo muy feliz de pertenecer a ambas, ¿verdad? Pues nos unimos las dos instituciones y empezamos a planificar qué podemos hacer. Desde ese momento hasta acá hemos realizado un triduo en el cual consta de una charla impartida por algún fraile con temas relacionados a María Magdalena. Coincide regularmente con un jueves en la semana también en la cual nosotros hacemos una hora santa, como recién sucedió, ¿verdad? Que miércoles pues se transmitió una charla, el jueves la hora santa y el viernes, pues que en este caso cayó viernes 22 de julio, que es el día en que se le celebra, pues tuvimos una misa especial y algunas pues actividades en torno a su fiesta. Y realmente decirles a todos que si no conocen a María Magdalena, pues que vayan y conozcan también de ella y se den cuenta que es un ejemplo de discípula, un ejemplo de apóstol, sobre todo para las mujeres, para que nos demos cuenta que podemos tener a la luz del Espíritu Santo esa valentía para salir y proclamar desde lo que nos toca, tal vez no de una forma verbal, pero sí desde nuestras acciones y ante el servicio a los demás.
Muchas gracias, Ivana. No cabe duda que María Magdalena es un ejemplo de vida, no solamente para todos nosotros como cercanos a la Santa Iglesia, sino también para todos aquellos que quizá en algún momento se han alejado de la misma. Estimados cofrades, continuamos ahora con un pequeño corte y esperamos que continúen con nosotros en el segundo segmento. Muchas gracias, estimados cofrades, por continuar en este 12º programa, El Santo Rosario Camino de Conversión. Empezamos este segundo segmento. Rosario, cuéntanos qué tenemos en este segundo segmento.
Sí, claro, gracias Juan Pablo. Como cada domingo tenemos la reflexión del Evangelio, así que sea bienvenido.
Un saludo a los hermanos cofrades, a los demás hermanos de las agrupaciones religiosas y a todos los fieles que nos escuchan. Vamos hoy a dar una breve reflexión sobre el Evangelio de este domingo, domingo 16 del tiempo ordinario. Sobre todo enfocando un tema central de la lectura que la palabra de Dios, sobre todo del Evangelio, quiere presentarnos para esta ocasión. Se refiere al tema de la importancia de la oración en la vida de nosotros cristianos. Y la cosa interesante es que, como dice también el Evangelio de San Lucas, que nos propone la liturgia, que en muchas ocasiones Jesús se apartaba del trabajo de los discípulos, de los amigos, y estaba en comunión de oración con Dios Padre. Y esto impactaba a los mismos discípulos. Por esto, en esta ocasión, se acercaron a Jesús y le piden que les enseñe también a ellos a orar. Claro, no una oración de, podemos decir, palabrería. Es decir, como el mismo Jesús dice, no sean charlatanes como los paganos que, por mucho hablar, piensan ser escuchados por Dios. Tampoco una oración, como muchas veces se llevaba a cabo en el pueblo de Israel, de ritos y de sacrificios, así, ofreciendo al Señor animales y pensando que con esto ya estaban tranquilos en su conciencia, en lugar de pensar a una oración que lleva al compromiso de vida. Jesús propone como enseñanza de oración para sus discípulos, para los cristianos, la oración del Padre Nuestro. Es la oración esencial, central, que tiene la importancia fundamental para nosotros, los discípulos. ¿Por qué? Porque en esta oración cabal encontramos el proyecto de vida de los auténticos discípulos, discípulas de Jesús. El mismo Jesús que nos enseña esta oración nos está diciendo cómo tenemos que enfocar nuestro compromiso de adherir a Él, en el seguimiento de Él, sobre todo en el seguimiento del proyecto de vida que nos propone. La primera parte es un compromiso de los discípulos para con Dios, sobre todo que venga en el mundo este reino que Jesús está predicando, porque de esta manera se va a santificar el nombre de Dios. Y que este reino, que es el sueño de Dios sobre la humanidad, lo que está predicando, el mensaje del Evangelio, la buena noticia del amor, del perdón, de que Dios nos ama con amor, con misericordia entrañable, esta predicación que hace Jesús, nosotros pedimos en la oración del Padre Nuestro que la podamos asumir en nuestra vida como compromiso para colaborar con la obra de Dios. Y la segunda parte de la oración del Padre Nuestro se refiere al compromiso de nosotros con nuestro prójimo, con la vida de cada día, con los demás, con la sociedad. Cuando se pide a Dios que nos dé el pan de cada día, cuando sobre todo pedimos en la oración que Jesús nos enseña que seamos capaces de perdonarnos mutuamente como Él nos perdona, estamos como presentando de parte de Dios la exigencia, pero de parte nuestra la respuesta que queremos dar en este proyecto de vida que nos presenta Jesús. Nosotros estamos invitados como auténticos seguidores, seguidoras de Jesús, a colaborar para realizar concretamente este proyecto de vida en favor de los hermanos y hermanas. Recordemos que en la visión de Jesús, en el corazón de Jesús, el reino de Dios que Él está predicando ya está presente. Y desde nuestra vida, colaborando para transformar las realidades sociales de nuestro entorno que no están de acuerdo con este proyecto del reino, nosotros invitados entonces a llevar esta colaboración, sobre todo poniendo el perdón, el amor, la comprensión, el respeto como punto central de la relación entre discípulos, entre los discípulos y discípulos de Jesús, y también de los discípulos y discípulas con los hermanos de la sociedad. Entonces es un compromiso bien serio la oración de Jesús, la oración central que es para todos nosotros auténticos seguidores de Jesús. Y Jesús también en este relato del Evangelio nos dice la importancia de insistir, de perseverar, de continuar pidiendo a Dios que se realice su proyecto de vida en favor de la humanidad. Es decir, no desfallecer, no desanimarnos. Pidan, se les abrirá, busquen y encontrarán. Esta es la insistencia, como dice Jesús, la molesta insistencia que como cristianos debemos de poner en acto en nuestra oración. Y Jesús mismo cuenta este ejemplo, este relato de una persona en necesidad que va con su amigo en plena noche para pedirle ayuda, para pedir un poco de pan, porque llegaron amigos a su casa y necesita el pan para dar una digna acogida a este amigo que llegó a su casa. Y Jesús dice en este ejemplo de vida que cuenta que si el amigo no se levanta porque dice no puedo a estas horas responder a tu necesidad, si el amigo se levanta para darle el pan, esto lo hace no por ser amigo, sino porque ya basta de molestias, ¿verdad?, que está recibiendo. Así es, también pasa con nosotros. Y Jesús nos invita a tener esta actitud de insistencia, de perseverancia, para pedir a Él, ¿verdad?, para pedir a su corazón. Y las puertas de su corazón, si tenemos esta fe viva, esta perseverancia, esta molesta insistencia, el Señor viene a responder a nuestras necesidades. Pero una cosa interesante, y muchas veces es este el error que hacemos nosotros los cristianos, es que ponemos en práctica lo que nos pide el Señor para que esta oración sea incesante, que pidamos siempre a Dios con insistencia. Pero muchas veces pedimos según nuestros criterios, según solo nuestras necesidades, y hay que pedir también por esto. Pero a veces no tomamos en cuenta que lo que pedimos tiene que ser conforme a lo que es la voluntad de Dios. Por eso Jesús, finalizando este relato del Evangelio de Lucas, nos dice que debemos sobre todo de pedir el Espíritu Santo a Dios. El Espíritu Santo, que es el don que nos ayuda a comprender también nuestra relación para con nuestro Dios, y sobre todo a conociendo y ahondando en el misterio de Dios y de su voluntad, que seamos capaces de realizar la voluntad de Dios, que es una voluntad salvadora para con nosotros y toda la humanidad. Pensemos en el mismo Jesús que nos da el ejemplo, en el momento en que se encuentra en el Getsemaní, donde estaba para vivir este momento trágico de su existencia terrenal, antes de enfrentar la pasión dolorosa que lo lleva a la cruz. Él pide a Dios Padre que no pase esto, es decir, porque siente toda en su humanidad, siente todo el momento dramático que está para vivir. Pero al final dice que no se haga, Señor, Dios Padre, mi voluntad, sino la tuya. Esto que significa pedir el Espíritu Santo en nuestra oración, que debe de ser continua, perseverante, insistente, la molesta insistencia, pero que todo sea de acuerdo a la voluntad salvadora de Dios Padre.
Muchas gracias por ese mensaje tan enriquecedor para todos y cada uno de nosotros, como domingo a domingo lo hemos venido escuchando.
Así es, y usted, estimado cofrade, que en este momento está sentado ahí, no olvide que no solo aquí en Facebook nos puede seguir, sino también nos puede sintonizar en las diferentes plataformas, como lo es Instagram, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Para nosotros ha sido un honor que ustedes nos hayan acompañado en este programa, y esperamos que la próxima semana nos sigamos viendo y ustedes nos sintonicen.
Que tengan muy feliz semana y nos vemos en la próxima.
Adiós. Gracias por haber sintonizado el programa El Santo Rosario Camino de Conversión. Hasta la próxima. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, no te dejaremos jamás.